Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas. Son noticias semanales que se trata de informaciones interesantes agrupadas de todo el país en una semana. Después de noticias semanales tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. El representante del Banco Central de Indonesia de Sumatra Occidental ha alentado la implementación del comercio estratégico de productos alimenticios entre las regiones como un esfuerzo para controlar la inflación. El presidente indonesio Joko Widodo es optimista en cuanto a que Namibia respaldaría a Indonesia en el inicio de las negociaciones para el establecimiento de un acuerdo comercial preferencial entre Indonesia y Unión Aduanera de África del Sur. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, James Norman Mattis, aseguró que Indonesia no será sancionada con un embargo. La exposición internacional del Día del Café, que se centra en la ciudad de Makassar, Sulawesi del Sur, Indonesia, contará con la participación de los 10 principales países productores de café del mundo. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El representante de Banco Central Indonesia, o BI, de Sumatra Occidental ha alentado la implementación del comercio estratégico de productos alimenticios entre las regiones como un esfuerzo para controlar la inflación. El jefe del representante de Sumatra del Oeste en Sumatra del Oeste, Endi Dwi Cahyono, dijo en Padang el jueves que los productos estratégicos que son motivo de preocupación en el comercio interregional y que a menudo desencadenan la inflación son la carne de pollo, la cebolla roja y el chile rojo. Además, señaló que el equipo controlador de inflación de Sumatra del Oeste se compromete a controlar la inflación en el segundo semestre de 2018, asegurándose de que los productos básicos que activan la disponibilidad sean suficientes. El secretario de la Asociación de Comerciantes de Pollos de Pasar Raya Padang, Rajab Man, señaló que desde la primera semana de julio de 2018 hubo un aumento en el precio de los huevos de gallina, llegando a 1,500 desde el precio normal de 1,300 y carne de pollo de 24,000 hasta 31,000 por kilogramo o $3 estadounidense. Según Rajab Man, no había suficiente suministro cuando el precio de pollo de engorde era de 31,000 rupias o $3 estadounidense. Por lo tanto, llamó al gobierno a estabilizar los precios. Admitió que debido al aumento en los precios de la carne de pollo, hubo una caída en el número de compradores ya que lo consideraban demasiado caro. El presidente Joko Widodo es optimista en cuanto a que Namibia respaldaría a Indonesia en el inicio de las negociaciones para el establecimiento de un acuerdo comercial preferencial o PTA entre Indonesia y Unión Aduanera de África del Sur o Southern African Customs Union. Mientras daba un comunicado de prensa con el presidente de la República de Namibia, Hage Geingob Gottfried, en el Palacio Presidencial de Bogor el jueves, el presidente Joko Widodo señaló que había discutido la cooperación comercial en una reunión bilateral con el presidente y los delegados de Namibia. El presidente Joko Widodo dijo que uno de ellos había propuesto una reducción en los aranceles para los productos de ambas naciones. Con acuerdo comercial preferencial establecido, se espera una reducción en los aranceles para los productos de Indonesia y los países de la Unión Aduanera de la África del Sur. El presidente Joko Widodo también alentó la cooperación en otros campos, especialmente en las industrias estratégicas entre los dos países. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, James Norman Mattis, aseguró que Indonesia no será sancionada con un embargo. Hizo el comentario para responder a la adquisición por parte de Indonesia de equipos del sistema de armas de Rusia, incluidos los aviones de combate Sukhoi Su-35. Mattis continuará convenciendo al Congreso de los Estados Unidos de permitir que varios socios estratégicos de los Estados Unidos compren armas de Rusia sin ninguna sanción luego de la implementación de la ley contra los adversarios a través de sanciones o CACA de Estados Unidos a partir del año pasado. Ese fue uno de los puntos presentados en una reunión con el ministro de Defensa de Indonesia, Riamija Riakudu, en Washington el martes. En una declaración oficial recibida por Antara, Indonesia, India y Vietnam no se verán afectados por la ley contra los adversarios a través de sanciones. La ley ha sido legitimada para castigar a Rusia por su intervención en las elecciones estadounidenses y su participación en Ucrania. Mattis instó al Congreso a que reduzca las sanciones a países India, Indonesia y Vietnam que históricamente han tenido relaciones con Rusia, pero que ahora se inclinan a Estados Unidos con respecto a la adquisición de equipos para el sistema de defensa. En respuesta, el ministro Riamija Riakudu agradeció a Mattis por haber convencido al Congreso de que retirara la sanción. Riamija comentó que la adquisición de Sukhoi Su-35 por parte de Indonesia se había realizado mucho antes de la implementación de la ley CACA. En la reunión, los dos ministros acordaron intensificar la cooperación en los campos de defensa y militares mediante el intercambio de funcionarios, personales y estudiantes de escuelas de comando, educación de inteligencia, intercambio de información estratégica y la industria de defensa. La exposición internacional del Día de Café, que se centra en la ciudad de Makassar, Sulawesi del Sur, Indonesia, contará con la participación de los 10 principales países productores de café del mundo. La exhibición se realizará del 15 al 17 de octubre de 2018. Ahmadi Akil, presidente del Comité de Exhibición y jefe de la Oficina de Industria de Sulawesi del Sur, dijo que los países que se unirán a la exposición son Brasil, Vietnam, Colombia, Etiopía, India, Honduras, Uganda, Guatemala, Perú y México. Las asociaciones de empresas de café y otras partes interesadas del producto también participarán en el evento. Se espera que la exhibición sirva como una plataforma para promover el potencial del café de Indonesia en un intento de aumentar la competitividad. Ahmadi en Makassar el jueves 30 de agosto dijo que las exportaciones de café pueden aumentar el crecimiento económico y mejorar el bienestar de los productos, de los productores de café. El Día Internacional de Café se celebra el 1 de octubre. El evento no se llevará a cabo hasta el 15 de octubre para que coincida con el 349 aniversario de Sulawesi del Sur. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Noticias semanales, información única e interesante de varias regiones de Indonesia.
Oyente, bienvenido a las noticias semanales, el segmento que presenta información interesante de varias regiones en una semana. La primera noticia proviene de Bandar Lampung. El gobernador provincial de Lampung, Rido Ficardo, celebró el Carnaval Cultural Itapis, que fue un festival cultural para representar la diversidad en Lampung. El festival cultural se convirtió en el momento culminante del Festival Lampung Krakatau el año 2018. En Saburai Korem, Gatam el domingo 26 de agosto por la tarde. Lampung, como los 10 grandes de un excelente destino turístico en Indonesia. La sociedad más tarde no solo conoce el Monte Krakatoa como el símbolo emblemático de Lampung, sino también otros atractivos eventos culturales alrededor de la regencia o ciudad de Lampung. El embajador del turismo Muli Mekania o Lampung Youth, el desfile de moda del carnaval y 8 elefantes del Parque Nacional Waikambas participan en el desfile. En el discurso de bienvenida, el gobernador Rido enfatizó que el establecimiento de infraestructura para apoyar la optimización de la potencia del turismo en Lampung era tan importante. Por lo tanto, el gobernador Rido ha enfocado el establecimiento en Lampung en tres sectores: son agrícola, industrialización y turismo. En el discurso de bienvenida, el ministro de Turismo estuvo representado por el secretario o diputado para el desarrollo industrial e institucional del Ministerio de Turismo de Indonesia, representado por Ribut Mujirahayu. Declaró que Lampung Krakatau Festival era uno de los programas prioritarios en Lampung que se esperaba aumentara el turismo extranjero que visita a Indonesia. La siguiente noticia proviene de Temanggung, Java Central. El gobierno de Regencia de Temanggung, Java Central, ahora tenía un antiguo edificio Juang 45 para almacenar y exhibir objetos antiguos. El jefe de la Oficina de Turismo y Cultura de Regencia de Temanggung, Woro Andijani en Temanggung, dijo el lunes que el ex edificio Juang 45 era un lugar de almacenamiento temporal para guardar objetos arqueológicos, incluidos las estatuas de Ganesha, Nandi, Lingga y Yoni. El edificio ex Juang 45 se alquiló de la compañía Kereta Api. En el pasado, el edificio se usaba como la estación de Temanggung. Según el primer plan, el próximo año el edificio podría ser visitado por la sociedad. Boro Andijani expresó el deseo del gobierno de la Regencia de Temanggung de guardar objetos antiguos almacenados en un museo, pero construir un museo requiere una gran cantidad de fondos y el gobierno del distrito no ha podido. Sin embargo, continuará intentando construir un museo porque Temanggung es realmente digno de tener un museo. La última noticia proviene de Jayapura, Papua. Comandante Militar 172 Jayapura, Prajawira Yakti, realizó una competencia especial de Papua seguida por 74 participantes como representantes de la Escuela Secundaria Superior, Escuela Vocacional, el Comandante Militar 171 del Distrito de Jayapura y el Comandante Militar 172 del Distrito Jayawijaya. La competencia se llevó a cabo en Distrito Militar Sala el martes, inaugurado por el Comandante del Distrito Militar, Coronel Binsar Sianipar. La competencia fue iniciada por el desfile de 74 estudiantes con vestimenta especial o matizada de Papua. En el discurso de bienvenida, Binsar Sianipar dijo que el evento, que todavía estaba en la serie de celebración de la independencia de Indonesia de 73 años, no era solo para presentar la ropa especial de Papua, sino también para hacer crecer el amor de la generación joven para usar ropa de matices regionales. Hoy en día, la sociedad, específicamente la joven generación, prefirió usar la ropa casual que llevar la ropa de matices regionales. Ahora, específicamente, se esperaba que la generación de Papua les presentara las telas regionales a las personas. Además de la competencia de moda de Papua, el Comando Militar 172 también realizó una competencia de dibujo. Bueno, estimados radioescuchas, estas fueron las noticias semanales de hoy.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Bueno, estimados escuchas, llegamos al segmento de Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día 1 de septiembre en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 1 de septiembre del año 1985. Una expedición franco-estadounidense descubre los restos del buque británico RMS Titanic hundidos en el Océano Atlántico desde 1912. Un día como hoy, pero de 1985, una expedición franco-estadounidense descubre los restos del buque británico RMS Titanic hundidos en el Océano Atlántico desde 1912. El RMS Titanic, en inglés Royal Mail Steamship Titanic, buque de vapor del Correo Real Titanic, era el segundo de un trío de transatlánticos conocidos como clase Olympic. El Titanic fue en su tiempo el barco de pasajeros más grande y lujoso del mundo, seguido por el RMS Olympic. El 10 de abril de 1912, el Titanic inició su viaje inaugural partiendo desde Southampton, Inglaterra, con destino a Nueva York. Los restos del Titanic transatlántico británico de la White Star Line reposan a 3.821 metros de profundidad en el Océano Atlántico Norte, a algunos kilómetros del emplazamiento donde se hundió. Objeto de leyendas desde la catástrofe, los restos han sido buscados por varios años. Proyectos medianamente serios fueron trazados para intentar reflotar el navío, pero no tuvieron éxito. Las primeras investigaciones serias para buscar el Titanic en el fondo del mar se iniciaron a fines de los años 1970 a instancias del multimillonario Jack Grimm, pero los restos no fueron hallados. Finalmente fueron descubiertos el 1 de septiembre de 1985 por Robert Ballard en el marco de una misión secreta a cargo de la Marina de Estados Unidos. Después de este descubrimiento, siguieron varias expediciones a la zona entre 1986 y 2005. Los restos del barco se encuentran separados en dos partes por un vasto campo de escombros. Si bien la parte frontal está relativamente bien conservada, la parte trasera se encuentra dislocada. En el curso de las expediciones, varios objetos del navío fueron llevados a la superficie y fueron restaurados. Estos objetos rescatados, que algunos califican de pillajes, crearon vivas polémicas. Sin embargo, en teoría, estas piezas solo pueden ser cedidas a museos, con excepción de los trozos de carbón que son vendidos como souvenirs. La nave se ha desintegrado progresivamente, erosionada por los microorganismos que pueblen los fondos marinos. Las inmersiones también han tenido un impacto en su estado de conservación. Así, los científicos estiman que habrán desaparecido entre 2025 y 2050. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 1 de septiembre del año 1990. Uzbekistán se separó de la Unión Soviética. La República Socialista Soviética de Uzbekistán, o abreviado en RSS de Uzbekistán, fue el nombre dado a Uzbekistán cuando pertenecía a la Unión Soviética, siendo una de las 15 repúblicas de la Unión Soviética. El 27 de octubre de ese año se crea la República Socialista Soviética de Uzbekistán, de la Unión de la República Popular Soviética. Hasta 1929, la Unión Socialista Soviética de Uzbekistán se incluía a la República Socialista Soviética Tayika, el año en que ésta se separó, adquiriendo igual rango dentro de la República Socialista Soviética. El 1 de septiembre de 1991, la República Socialista Soviética de Uzbekistán cambió su nombre por el de República de Uzbekistán, permaneciendo dentro de la Unión Soviética hasta el 26 de diciembre de ese mismo año, cuando se proclamó independiente. Estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora el segmento de Mi Indonesia. El tema de hoy es Indonesia ayuda a los países de Organización de Cooperación Islámica a desarrollar vacunas. Indonesia ayudará a los países miembros de la Organización de Cooperación Islámica a desarrollar vacunas, debido a que, entre otros países de la Organización de Cooperación Islámica, la producción de vacunas de Indonesia ha sido reconocida por la Organización Mundial de la Salud. El director presidente de Bio Farma, M. Rahman Rustan, en Jakarta el lunes, según lo publicado por República, dijo que la compañía farmacéutica Bio Farma también ha sido designada como el Centro de Excelencia en Productos de Vacuna y Biotecnología, o Center of Excellence on Vaccine and Biotechnology Product. Entonces, los países de la Organización de Cooperación Islámica, como Marruecos y Túnez, vinieron a Indonesia para aprender a producir vacunas de Indonesia. Rahman Rustam dijo, que Bio Farma también había firmado una asociación con Arabia Saudita o una cooperación con Arabia Saudita. Según Rahman Rustan, la colaboración de Bio Farma es transferir tecnología para satisfacer las necesidades de las vacunas no solo en Arabia Saudita, sino también en los países del Golfo. Además, dijo Rahman Rustan, de los 57 nuevos países miembros de la Organización de Cooperación Islámica, 7 de los cuales ya tienen fábricas de vacunas y solo Indonesia, cuyas vacunas han sido reconocidas. Añadió que las vacunas de Indonesia se han utilizado en más de 130 países. 49 de ellos son países de la Organización de Cooperación Islámica. Entonces, Bio Farma ayudará a los países de la Organización de Cooperación Islámica a fabricar vacunas de inmunización básicas como polio, sarampión, tétanos y difteria, y la última es pentavaleno, para que puedan producir y satisfacer las necesidades de vacunas de forma independiente. Mientras tanto, los delegados tunecinos y marroquíes que representan al Ministerio de Salud, el Instituto de Industria de Vacunas Pasteur de Túnez y Instituto Pasteur de Maroc visitaron Bio Farma en Ciudad de Bandung el martes 28 de agosto. Tienen la intención de estudiar la producción de vacunas de aguas arriba hasta aguas abajo. Indonesia, que fue designada como centro de investigación de vacunas en la Organización de Cooperación Islámica para el campo de las vacunas y la tecnología biológica en diciembre de 2017, comenzó a atraer la atención de los estados miembros de la Organización de Cooperación Islámica, incluidos Túnez y Marruecos. El director presidente de la compañía Bio Farma, Rahman Rustan, dijo que las delegaciones tunecina y marroquí estaban interesadas en estudiar administración y producción de vacunas. Agregó que actualmente se está ejecutando en cooperación con Arabia Saudita para satisfacer las necesidades de las vacunas en el país y los países del Golfo. Además de aprender sobre la producción de vacunas, Bio Farma también invita a los países miembros de la Organización de Cooperación Islámica a realizar investigaciones en conjunto para encontrar nuevas vacunas, prevenir nuevas enfermedades u otras innovaciones. El programa de colaboración para fortalecer la cooperación al desarrollo Indonesia-Marruecos-Túnez a través del enlace inverso se realizó del 27 hasta 30 de agosto de 2018 en Jakarta y Bandung con el apoyo del Ministro de Planificación Nacional y Desarrollo, Ministerio de Salud y Agencias de Supervisión de Alimentos y Drogas y Bio Farma. El Ministro de Planificación Nacional de Desarrollo, Bambang Brojonegoro, dijo que las actividades de intercambio de conocimiento eran los esfuerzos del gobierno en la implementación de las políticas nacionales. El objetivo es que la cooperación para el desarrollo pueda funcionar. Entonces, esta actividad para unir Bio Farma colabora con Marruecos y Túnez. Bueno, estimados escuchas, este fue mi Indonesia de hoy.
Sure. yang bisa.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora les presentamos La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a viajar a la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.boinews.id. Estimados oyentes, el pasado 23 de agosto de 2019 2018 se celebró el Festival Cross Border Malaca o Festival de la Frontera Cruzada de Malaca en la Regencia Malaca, provincia de Nusa Tenggara Oriental. El Festival de la Frontera Cruzada de Malaca de 2018 es un evento anual organizado por el Departamento de Turismo de la Regencia Malaca en colaboración con el Ministerio de Turismo en un concierto musical y actuaciones de arte y cultura. El festival comienza alrededor de las 4 horas de la tarde, precedido por el baile tradicional típico de Malaca, Likurai, que se realiza por docenas de adolescentes de estudio de baile Fajar Timur Kobalima. Después de ver el baile Likurai, la audiencia de nuevo ve la danza TB presentada por 28 parejas jóvenes. Estimados oyentes, la danza TB es un baile originario de la Regencia Belu, Isla de Timor, provincia de Nusa Tenggara Oriental. Es una danza alegre sobre el éxito o la victoria, donde los hombres y las mujeres se dan la mano juntos, cantando poesía y pantun o kananuk, que contiene elogios, críticas o súplicas, mientras pisotean los pies según el ritmo de la canción. Por lo general, un grupo de bailarinas forman un círculo exterior y un grupo de bailarines forman un círculo interior. Pero esto no es absoluto. Si la atmósfera se llena, por lo general estarán más emocionados de pisar y saltar de arriba abajo. Estimados oyentes, este baile, que involucraba a muchas personas, usualmente se hacía en la noche como una expresión de la gratitud por la implementación de un trabajo, tales como la cosecha, el matrimonio, etc. Pero en su desarrollo, el baile de TB se puede hacer en cualquier momento, especialmente durante el día. Si hay eventos de entretenimiento o bienvenida a los invitados. Después que la danza de TV termina, todos los bailarines se sentarán juntos en una estera grande para probar juntos el plato de despedida. Estimados oyentes, la danza de TB no reconoce la edad, el grado o la posición, porque cuando bailar TB, todas las personas, tanto niños, adolescentes, adultos, ancianos, pobres, ricos y otros, se juntarán de la mano para formar un círculo sin estratos. Por lo general, al bailar este baile, verá rostros sonrientes felices, porque la gente pueda expresar alegría. Por lo tanto, el baile de TB solo se realizará si hay una atmósfera de felicidad, por lo que este baile no existe en el evento de la muerte, porque no de acuerdo con la filosofía o el significado de la danza TB en sí, que es un torrente de emoción. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la Regencia Malaca de la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos al segmento de la miscelánea. En la edición del programa de miscelánea de hoy, les presento a ustedes la información sobre el Festival de Arte de Silek de 2018. Por lo tanto, manténganse en sintonía con nosotros en www.wenyos.id o en la frecuencia de onda corta 3325 kHz. Estimados radioescuchas, Silek se refiere a las artes marciales tradicionales de la comunidad de Minangkabau en la provincia de Sumatera Occidental. Además, Silek en sí mismo puede interpretarse en un sentido amplio. Si en otros lugares la palabra Silek enfatiza más en el aspecto de las artes marciales, entonces, en el idioma de Minangkabau también se conoce la palabra mancak o bungo silek, en español la flor silat, que enfatiza los aspectos del arte y la belleza. De día en día, esta arte tradicional se desvanece cada vez más. Para preservar y desarrollar silek, el gobierno provincial de Sumatera Occidental celebra el Festival de Arte de Silek de 2018. Además, se espera que a través del Festival de Arte de Silek, la comunidad, especialmente la generación más joven, tenga acceso al conocimiento sobre Silek. Estimados radioescuchas, el Festival de Arte de Silek de 2018 está previsto que tenga lugar del 7 de septiembre hasta 30 de noviembre de 2018 en 8 ciudades y regencias de Sumatera Occidental, a saber Padang, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Sawah Lunto, Payakumbuh, Tanah Datar, Pesisir Selatan, dan Padang Pariaman. El Festival de Arte de Silek de 2018 se inaugurará en la ciudad de Padang y finalizará en la ciudad de Bukit Tinggi. Este festival se lleva a cabo en varios lugares, como en universidades, lugares tradicionales, hasta edificios de espectáculos modernos. La principal atracción es el tradicional Silek, que presenta varios estilos distintivos de Minangkabau. Las atracciones de Silek se complementan con la presencia de guerreros de diversos países y regiones de Indonesia. La atracción de Silek resaltará más tarde el paisaje y el entorno natural de cada ciudad en el oeste de Sumatera. Estimados oyentes, el Festival de Arte de Silek también está animado por la aparición de desfiles de arte, así como representaciones teatrales, baile y música contemporánea. Este festival también se juxtapondrá con las artes escénicas de otras regiones o países que tengan el mismo espíritu, a saber, la exploración de la tradición de las artes marciales. El desfile de arte estará equipado con material de exhibición y talleres como un esfuerzo para alentar a los artistas a continuar explorando la cultura de Silek y hacerlo para crear artes escénicas contemporáneas. Bueno, estimados escuchas, esta fue la miscelánea de esta vez, con el tema El Festival de Arte de Silek de 2018. Nos volveremos a encontrar mañana con otro tema interesante. Gracias, adiós.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados radioescuchas de RRI World Service Voice of Indonesia, donde quiera que estén, llegamos al segmento de Mundo Musical. En esta edición presentaremos canciones de una cantante indonesia llamada Monita Tahalia. Como el inicio, presentamos la canción titulada Memulai Kembali o Empieza de Nuevo. Feliz escucha.
Matahari sudah di penghujung petang. Ku lepas hari dan sebuah kisah tentang angan pilu yang dahulu melingkupiku. Sejak saat itu langit senja tak lagi sama. Sebuah janji terbentang di langit biru, janji yang datang bersama pelangi. Angan-angan pilu pun perlahan-lahan menghilang, dan kabut sendu pun berganti menjadi rindu. Aku mencari, janji yang datang bersama pelangi. Angan-angan pilu pun perlahan-lahan menghilang, dan kabut sendu pun berganti menjadi rindu. Sejak saat itu langit senja tak lagi sama. Sendu pun berganti menjadi rindu. Sejak saat itu langit senja tak lagi sama.
Oyentes, acabamos de escuchar una canción titulada Memulai Kembali, una canción cantada por la cantante Monita Tahalia. La letra de la canción Memulai Kembali o Empieza de Nuevo contiene la expresión de un corazón que está quebrantado. porque aunque el día ha cambiado, todas las promesas y sueños desaparecen. Aún así, no permanece en el silencio del alma, sino que opta por irse y comenzar de nuevo. Monita Angélica Maharina Tahalea, o mejor conocida como Monita Tahalea, es una cantante indonesia de sangre Ambon, Austria, Manado. La cantante, que nació el 21 de julio de 1987, comenzó su carrera musical a través de un evento de búsqueda de talento en una estación de televisión privada nacional en 2005. En el evento, Monita estaba en el cuarto lugar. Sin embargo, un importante músico de Indonesia, Indra Lesmana, vio la singularidad de la voz de Monita Tahalea y decidió convertirse en productor de ella. Bueno, vamos a escuchar la canción titulada Hai. Oyentes acaban de escuchar una canción titulada Hai, una canción cantada por Monita Tahalia. Con un arreglo alegre, esta canción invita a los oyentes a volver emocionados a pesar de que acaban de enfrentar un problema. La canción Hai también da un mensaje muy positivo, que todos nosotros somos de valor y el amor pronto vendrá a sanar las heridas que experimentamos. Monita Tahalia ha lanzado 3 álbumes solistas y participó en 6 álbumes de compilación. Los álbumes solistas de Monita Tahalia son Dream, Hope and Faith, el año 2010, Song of Praise, del año 2013, y Dandelion, el año 2015. Aunque la cantidad de álbumes es relativamente pequeña, Monita Tahalia a menudo es invitada a presentarse en festivales de jazz famosos en Indonesia. Entonces se puede concluir que Monita Tahalia no puede ser subestimada. Bueno, oyentes, esta fue la presentación en el mundo musical de hoy.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.